en Sol 106.5. Por dentro.
Tus emociones, tu corazón, la valentía, el amor, la paz que llevas, el amor que das, tu espíritu, lo que llevas por dentro. Por dentro, por dentro. Lo que llevas por dentro.
Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos esta tarde con cada uno de ustedes. Una semana muy calurosa, con muchas informaciones, una semana también un poco triste, con hecho muy trágico, muy doloroso, en el que, como siempre, uno tiene que preguntarse, ¿están nuestras autoridades pendientes de la salud mental de todos los y las dominicanas? Porque de alguna manera nuestra salud mental no anda bien. No anda bien porque en los últimos meses hemos estado contemplando hechos de violencia muy, muy dolorosos, en el que a uno se le encoge el corazón y uno se pregunta, ¿qué pasó con la humanidad? ¿Qué cosa tan grande nos sacudió y que de buenas a primeras nos ha convertido en seres salvajes? ¿Qué nos está pasando? Creo que debe ser una reflexión obligatoria en cada uno de nosotros. Sobre todo cuando uno tiene información sobre las personas que se ven involucradas en determinados hechos. Y quiero referirme al caso más reciente de la madre que está involucrada en la muerte de su hija. Y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando en nuestra conciencia? ¿Qué está pasando en nuestra mente? Una mujer que hoy estuve conversando con una vecina mía que fue compañera de labores de ella. Y me dice que la médico del ejército, Ana Josefa García Cuello, era una mujer disciplinada, afectuosa, atenta, amable, que era una mujer que amaba a su familia, que de hecho viajó a Estados Unidos a cuidar a un hermano que tiene un problema de salud grave, que quería a sus hijos, que deseaba a esos hijos, porque casó un poco, como dice uno, medio pasado de edad, y que ella deseaba a sus hijos, que era una persona educada, entusiasta, y de hecho me decía esta persona, que hace alrededor de varios meses, 3 o 4 meses, ella le estuvo comentando que le estaban dando unos fuertes dolores de cabeza y que en ese sentido pues había consultado a un especialista y el especialista le había recomendado una serie de estudios. Entonces, cuando tú escuchas acerca de, o sea, todas estas características positivas en esta mujer, uno tiene que preguntarse, ¿qué pasó en esa mente que por un momento se vio tan afectada, tan turbada, tan perdida, que termina arrancándole la vida a un ser que no solamente amaba, sino que había deseado, a una pequeña, a su pequeña? Uno dice, algo grande tuvo que haber pasado por esa mente que finalmente termina decapitando a su hija de 6 años. Uno se queda profundamente desconcertado y sobre todo, reitero, después de escuchar a mi vecina hablar de esta mujer con tantas características positivas, algo grande pasó en su mente que tomó esa decisión. Solo Dios.
Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva.
La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
Guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa, y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada quiero a morir. Conoce bien cada
Carmelo, tú sabes que en relación a los casos que han sucedido esta semana, uh-huh, que han sido tres desgarradores, yo con el último ya fue el que le puso la tapa al pomo, uh-huh, para mi propia salud mental. Y yo decidí aislar esa noticia cada vez que me llegaba, porque imagínate, estamos en un país que te bombardea.
Sí, es como de maldad.
Donde quiera que estés.
Y la gente sube.
Abre la televisión.
Y las redes. Y la televisión. Y los periódicos. Y todo el mundo.
Es la misma noticia. Sí. Abres una red social X, es la misma noticia. Abres Instagram, es la misma noticia.
Mira,
y yo no sé. Vamos, sí, yo sé que está en línea.
A Edison,
sí, que nos aguarde un momentito. Y no sé si recuerdas que estando. Ay, tu amiga, ¿cómo se llama? Aquí.
Virginia.
Discutíamos de que yo era propulsor de que se hiciera un estudio para que ese tipo de noticias no se publicaran,
no se divulgaran
al menos
con la intensidad con que se hacen.
Y uh-huh, que yo estaba seguro que íbamos a tener una disminución en
de
los casos.
Hechos.
En ese momento nosotros hablábamos en el caso de los feminicidios. Uh-huh. Sin embargo, fíjate cómo tragedias, aún no las mismas, pero sí muy parecidas, porque tienen como un denominador niños
y
en
madre.
Este caso. Con madres, correcto, uh-huh, se ven envueltas en una misma semana con lo mismo.
En eso, sé como, de verdad, que uno tiene que estudiar
que haya
el
leído,
fenómeno.
El secreto de Ronda, se dará cuenta de que hay una atracción.
Una ley de atracción
entre
mental.
Lo, uh-huh, lo que prevalece, uh-huh, en el momento.
Hay
en este caso
de
estamos hablando,
claro,
de lo que tú piensas, pero sin embargo, eso es lo que tú atraes. Yo decidí aislarme de ellos. Sin embargo, te estoy hablando, o sea, por mí, porque eso me hacía, me daba un sentimiento extraño en mí, o sea, de no de ira ni
no,
ni
pero
de eso,
te,
sino
tú sientes
de,
que te
de
afecta.
Sí, sí, uh-huh, de como decimos acongojado. Sin embargo, cuando me enviaste el contenido de hoy, yo estaba feliz. Porque íbamos a hablar de una cosa ajena a, pero son temas
que uno no se puede definitivamente.
Sinceramente, cuando venía, sí, en el camino y te escuchaba hablar sobre el tema, de momento dije, wow, qué cosa, vamos a tener que hablar de esto. Pero sin embargo, es obligatorio hablar de, uh-huh, esto.
Así es.
¿Por qué?
Lamentablemente.
Porque nuevamente yo traigo al tapete, a esta cabina, a este micrófono, mi propuesta, y es una cuestión de Estado, aunque los demás no lo vean así, es una cuestión de Estado, de sentarse a la mesa con los medios de comunicación para buscar un punto medio de que ese tipo de noticias
noticia
no
se tan
propague,
negativa, se propague lo menos posible.
A tal nivel, me pueden decir, bueno, pero lo que sucede es que ahí están las redes sociales y eso nadie lo
controla.
Sí, se controla.
Claro.
Hay control sobre ello. Y yo estoy seguro, vamos a hacer un estudio, que si eso se hace, yo estoy seguro que va a reducirse la tasa en los hechos que se estén presentando
violencia
en ese caso.
Buenas tardes, Edison.
Buenas tardes, Carmen. Un placer con ustedes.
Bueno, el placer es nuestro, porque la verdad es que hoy cuando venía para la emisora, chequeé, dije, ay, pero no veo el vehículo, parece que mi psiquiatra favorito no está ahí. Y entonces quise llamarte, primero porque parte de tu trabajo lo hace precisamente con niños, jóvenes, adolescentes. Y ante estos hechos que han ocurrido en esta misma semana, llegando aquí, estaba un tanto desinformada porque me informó mi control master, Rome, que había acontecido otro caso donde una madre lanzó un cuchillo y impactó la cabeza de una niña de 8 años porque le había mandado a hacer algo y se le olvidó. Pero, y tenemos entonces el caso impactante de la joven que tenía problemas de depresión, que se lanza de un cuarto piso con una niña de 5 años. Sí. Y que dice el esposo que la llevó a un hospital público y que anduvo par de hospitales públicos y nadie le prestó atención porque no era una emergencia. Y entonces cuando creemos que ya eso está terminando, encontramos un caso que conmueve hasta el más indiferente de los mortales. Una madre médico, cristiana. Estuve conversando con una vecina tuya y mía en común que trabajaba con ella y me decía, yo no salgo de asombro porque esa muchacha era disciplinada, amorosa, atenta, amaba a su familia, a su padre, a sus hermanos, tuvo sus hijos tarde porque lo quería tener con un buen padre. O sea, me describía una persona tan, tan especial que yo dije, no, pero entre esa y la que decapitó a su hija de 6 años, hay una diferencia del cielo a la tierra. ¿Qué nos está pasando, Edison Rodríguez, psiquiatra?
Sí, bueno, primero que nada, la reflexión que hacía el compañero es completamente válida. Y de hecho es uno de los aspectos que más podemos rescatar de lo que está sucediendo, y es el manejo mediático de este tipo de informaciones. Porque la vida real no es ajena a situaciones similares, pero dependiendo del manejo que le dan los medios de comunicación y siendo el principal medio actual las redes sociales, vamos a impactar de una manera u otra a la población. Entonces, realmente la comunicación masiva de este tipo de situaciones ayuda a reducir la incidencia o motiva a que se produzcan situaciones similares, una reflexión que hacemos mucho los especialistas en salud mental. Los niños y los ancianos son los elementos de la sociedad más vulnerables. Y siempre se va a reflejar en ellos las vulnerabilidades o las debilidades en cuanto al trato hacia las demás personas. Siempre van a ser las primeras personas en sufrir las consecuencias de situaciones de inequidad o de cualquier tipo de mal que aqueje a la sociedad. Desafortunadamente, o sea, yo particularmente no puedo sacar conclusiones en ninguno de los casos que se han presentado sobre qué motivó a que sucedieran estos hechos contra niños. Pero, por ejemplo, en el caso de la señora, de la joven que se lanzó al vacío, realmente un caso bastante conmovedor, bastante desgarrador. Hay un aspecto que he escuchado muy poco no he escuchado realmente a nadie hablar sobre un aspecto que preocupa mucho a la gente, que choca bastante, y es el hecho de que ella haya decidido no solamente acabar con su vida, sino también llevarse a su niña. Y hay algo que nosotros debemos entender desde el punto de vista de la psicología, y es que una madre que decide, en medio de una situación de salud mental, pero una madre que toma una decisión de que este mundo es lo suficientemente cruel, injusto y hostil como para no poder vivir ella en este mundo, difícilmente va a tolerar dejar a su hijo en dicho mundo, lejos de su propia protección y de su propio cuidado. Así de frágil es la salud mental. Y nosotros realmente, como sociedad, no estamos tomando como prioridad el cuidado de la salud mental. Lo que estamos tomando como prioridad es, en primer lugar, el desarrollo económico. Nada detiene el desarrollo económico y nada detiene la búsqueda de más recursos y de más dinero, ni de parte del individuo, ni de parte de la sociedad en general, ni de parte del Estado. Entonces, siempre las medidas, y es algo que me mantiene siempre como muy preocupado, y es que las medidas...
Ay, se me cayó la llamada de Edison. Vuelves, bueno, vamos a hacer una pausa, porque justo en el momento más interesante se cayó la llamada para volverlo a llamar. Bueno, Edison, quisiera retomar un poco, porque se nos perdió con la caída de la llamada, la parte que tú comentabas y me gustaría otra vez como retomar donde tú apoyabas el comentario de Ricardo y tus criterios como psiquiatra en torno a la difusión con tanta intensidad de hechos violentos en las redes sociales. O sea, tu opinión como psiquiatra, ¿hacia dónde nos conduce eso? Entonces después enfocar la parte de la madre que se lanza con la joven. Y tú decías algo que a mí como que se me apretó el pecho. Y era así, este mundo no tiene seguridad para mí. ¿Cómo yo voy a dejar a mi hija en este mundo? Y más aún, como se ha debatido un caso de una violación, etcétera, etcétera.
Exactamente, Carmen. Sí, no, en primer lugar, el hablar de redes sociales siempre es importante, porque las redes sociales como manifestación última, como el hijo predilecto de la tecnología en la modernidad, ha cambiado completamente el panorama de interacción social. Y te hablo a toda sinceridad, o sea, de las primeras medidas que yo adopto en mi práctica privada, en mi práctica clínica en general, no solamente en la privada, sino también a nivel público. Yo laboro, como tú sabes, con particularmente con niños con discapacidades, uh-huh, como autismo, uh-huh, y aún en niños sin condiciones de neurodesarrollo y en adultos y en general, una de las primeras medidas que yo implemento, antes incluso de considerar el uso de medicamentos, que todas las personas nos asocian a los psiquiatras con medicamentos, uh-huh, es la reducción o eliminación del uso de redes sociales. Y todo tiene que ver con los impactos que tiene a nivel de salud mental, pero en naturaleza, por más que queramos decir que la tecnología es amoral y que no es buena ni mala, pero estas tecnologías tienen un principio muy sencillo y es acaparar la atención para generar dinero. La atención de las personas es el nuevo recurso que se está negociando entre las empresas y ya en las mismas personas, porque todos los individuos tenemos acceso a convertirnos en influencers, a convertirnos en parte de ese ecosistema que yo estoy completamente convencido, y es la razón por la que yo no participo activamente de divulgación a través de redes sociales, de que realmente, a final de cuentas, causa más daño que bien. Por muchísimas razones que he ido reflexionando con el tiempo, porque retrasa el acceso a servicios de salud que verdaderamente te van a ayudar a modificar tu estilo de vida y a modificar tu situación de salud mental, porque muchas veces, me atrevo a decir que la mayoría de veces lo que hace es generar desinformación o valida ideas que realmente no son adecuadas, y entonces también el profesional de salud mental tiene que trabajar para retirar esa desinformación y educar adecuadamente a la persona sobre su condición o su estado de salud mental. Y en particular, en lo que respecta al tema de hoy, la manera como masifica, y Ricardo lo decía de una manera excelente, te hace sentir que tú estás perpetuamente conectado al lado negativo, a todo lo negativo que sucede.
Claro.
Eso es particularmente nocivo para nosotros los seres humanos, porque a pesar de que nosotros tenemos la capacidad de abstraer y de entender que no todo sucede al mismo tiempo en todos los lugares, pero tenemos una parte de nuestro ser, de nuestra mente, que, uh-huh, es muy, muy concreta, que lo que ve es lo que está pasando. Y al estar en contacto, no solamente con lo negativo que sucede a nivel local, sino también a nivel internacional. O sea, nosotros nos enteramos en tiempo real de todo lo malo que sucede.
Claro, claro.
Y eso se vio particularmente durante la pandemia también. Durante la pandemia los niveles de ansiedad en la población general se elevaron exponencialmente. Y no fue que todo el mundo desarrolló un trastorno de ansiedad, o que todo el mundo tiene un trastorno de ansiedad, sino que todos nos vimos sometidos a situaciones que eran prácticamente invivibles.
Claro. Me preguntaba mi amiga Grisel Sánchez, ¿qué pasa? ¿Quién sería el responsable de cuidar la salud mental de la niña que fue agredida en la cabeza con un cuchillo por su madre? O sea, la salud mental de esa niña, ¿qué va a pasar?
Bueno, definitivamente que la situación hay que abordarla. Hay que abordarla. Y mira qué difícil resulta abordarla de una manera objetiva y de una manera empática cuando cuando esa información se ha masificado a través de redes sociales. O sea, todo el mundo ahora lo que adopta es una postura de crítica y de ataque y una posición de hostilidad, y entonces se hace muy difícil brindarle un acercamiento a esa familia, a esa señora que necesita ayuda, desde una posición humana. Ahora todo el mundo lo que quiere es una cacería de brujas. Ese es también uno de los aspectos negativos de esto, porque es una persona que necesita de una evaluación psiquiátrica para determinar si verdaderamente actuó por disposición propia, si actuó por un impulso, si se encontraba en adecuado estado de salud mental. Muchas situaciones de esta índole ocurren mientras la persona se encuentra en situaciones alteradas de salud mental por causas ajenas a su voluntad.
Bueno, qué bueno que tú mencionas eso, Edison. Antes que Ricardo te vaya a hacer una pregunta, porque yo me he estado preguntando si la médico del ejército tuvo alguna alteración de salud mental por la razón que fuera para decapitar a su hija.
Eso hay que investigarlo. Uno no tenemos ninguna información verídica, certera. Solamente tenemos los hechos que ocurrieron, pero por ponerte ejemplos, hay situaciones, no voy a decir similares, porque ahora mismo no tengo la información real, pero hay situaciones quizá de igual envergadura que han ocurrido en medio de procesos de salud mental por tumores cerebrales, por enfermedades neurodegenerativas.
Mira qué bueno, porque justo la persona con la que yo conversé hoy, que la conocía, me dijo que ella le había informado hace 3-4 meses que tenía unos fuertes dolores de cabeza, que había ido a visitar un médico y que el doctor le había mandado a hacer varios estudios en la cabeza.
Sí, la situación hay que investigarla y eso los medios no lo hacen.
Disculpa que te interrumpa. Eso es lo lamentable del caso, porque por presión social y como bien... tú dices, o sea, lo que la sociedad busca es la cacería de brujas inmediatamente. Sin embargo, en muchos casos, para satisfacer esa sed de la sociedad, simplemente lo que hacen es que la ponen en una cárcel y punto. Sin embargo, ese, digamos, que no lo es porque hay un hecho, pero incluso podría ser una oportunidad de investigación. Cuando digo oportunidad de investigación, me refiero a lo psicológico per se.
Ahí se me cayó otra vez la llamada. Romer, chequéate a ver qué es lo que me está pasando con la llamada de Edison.
Mira, en Estados Unidos, cada vez que se presentan hechos atroz, siempre estudian, incluso luego de fallecido, estudian el cerebro de esa persona. Cosa que en la República Dominicana no va a pasar, por lo menos por todo este tiempo. Porque si no sometemos a las personas a una investigación psicológica,
mucho menos
vamos a indagar qué hay dentro de su cerebro.
Claro, porque como decía Edison, si tú puede haber un problema no solamente mental, sino también de salud.
Una persona que nunca manifieste ningún tipo de comportamiento
violento
fuera de lo normal, digamos que cuando hay algo.
Edison, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá.
Cuando hay algo como esto que acaba de suceder, es una oportunidad de investigación.
Claro.
Sí.
Y tú hablabas de que no se investiga. Y es probable, no sé tú como psiquiatra, si por ejemplo un tumor, alguna condición de enfermedad puede incidir en la salud mental de una persona hasta el nivel de bloquearlo y que lo lleve a cometer un hecho tan violento como decapitar un hijo.
Sí, todo lo que afecta al sistema nervioso central, el cerebro en particular, puede alterar la conducta y puede concluir con situaciones quizá de igual envergadura. Eso es. No, no estamos justificando lo que sucedió.
Jamás.
Pero estamos resaltando, es necesario resaltar que las situaciones de esa índole, toda situación de índole legal requiere de un proceso de investigación antes de saltar a conclusiones. Y muchas veces ese proceso de investigación se entorpece por
la presión de los
por
medios.
La presión uh-huh. mediática, exactamente. Uh-huh. Y puede pasar lo contrario también, puede pasar porque ella, poniéndonos, asumiendo, claro está, no uh-huh. estamos sacando conclusiones sobre lo que sucedió porque no tenemos ni formamos parte de esa investigación, pero lo contrario también puede suceder. Un proceso de investigación cuyo resultado sería que ella adrede cometió, porque hay, claro, también hay que tomar, claro, también hay que entender otra cosa, y es que la maldad existe. No todas las personas que hacen algo así son personas que están bajo alguna situación de salud mental. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, también en la presión mediática puede entorpecer un proceso y favorecer que la opinión pública sea que la señora realmente no hizo lo que hizo adrede, sino que lo hizo por algún otro tipo de influencia. Y eso también sería algo negativo, un desenlace negativo.
Claro. Desde tu punto de vista como profesional de la psiquiatría, si te tocase hacer alguna recomendación para ambos casos, en este, la madre que hiere a la hija en la cabeza con un objeto cortante y la madre que decapitula a su hija, ¿cuál sería como psiquiatra tu recomendación?
La salud mental de los padres es muy subvalorada. Y muchas veces los niños llegan a la consulta de salud mental o son llevados a la consulta de salud mental porque no llegan por su propio método, por sus propios medios, porque están manifestando conductas o situaciones que se derivan de problemas en la cúpula superior de la familia, en los padres. Entonces, el autocuidado de los padres es muy importante para asegurar el bienestar de los niños. Padres que están comprometidos en su salud mental van a tener más dificultades en poder brindarle a sus hijos lo necesario para desarrollarse adecuadamente. Entonces, los padres tienen que buscar asistencia, tienen que buscar ayuda. Y eso va de la mano con el comentario de que la sociedad contemporánea realmente no le ofrece a los padres tampoco tiempo para ellos mismos ni para su autocuidado. Y es algo, una posición que yo he desarrollado con los años de práctica en la psiquiatría infantil, y es que siempre queremos buscar, siempre lo más fácil es buscar el culpable. Siempre lo primero es buscar quién fue que no hizo lo que tenía que hacer, o quién fue que falló, o quién fue el culpable en general. Pero no, como sociedad, no nos preocupamos en que el adulto tenga un adecuado equilibrio entre la parte laboral, la parte familiar, la parte personal, y pueda brindarse la asistencia necesaria para evitar situaciones así.
Edinson, muchísimas gracias. La verdad es que me ha permitido tener un poco más de claridad con estos casos. Y como siempre, tú sabes que cada vez que te necesito, yo te voy a estar llamando.
Un placer colaborar con ustedes.
Un abrazo fuerte. Pase. Vamos a una pausa y regresamos a la vuelta.
Muy bien, y en esta ya parte final de nuestro programa queremos felicitar al equipo de la República Dominicana, quien en su primer juego del Clásico Mundial de Pequeñas Ligas ganó al país de Guam 38 carreras por una.
Mucho a poco, o mucho a nada.
38 carreras por una.
Pero era basquetbol que estaban
jugando. creo que es la primera vez que se registra partido de béisbol, mundial de béisbol de pequeñas ligas, con esta cantidad
38 carreras.
De carreras.
A una.
Esto sigue demostrando de que la República Dominicana es el potencial del mundial en el aspecto de béisbol.
Bueno, Ricardo, y el presidente va a presentar el lunes, ¿no verdad?, ante el Congreso Nacional
la reforma. 7 de 20, ¿de cuántos ministros son? 22.
9 fueron nuevos, los otros fueron reelectos.
Bueno, mira,
confirmados en su cargo, eso quiere decir que trabajaron bien.
Cuando hay, bueno, sí y no, porque no han sido reconfirmados, simplemente se considera
que están confirmados,
porque no hay un decreto que diga una cosa o la otra. Porque ya vimos decreto de que reconfirma al
designaron exacto.
No, nueva designación,
que han sido confirmado el Banco Central, entonces, el gobernador, la vicegobernadora, el superintendente de banco.
Yo entiendo que en su momento seguirán saliendo decretos que reconfirmen lo que están o lo que se van a quedar o que haya cambio. ¿Por qué? Porque solamente, o sea, estamos hablando de ministros, pero son más direcciones,
exacto,
directores,
claro.
Y subdirectores, uh-huh, que están en sus puestos por decreto, que los ministros propios.
Obviamente que va a haber cambios.
Entonces, los demás ministros estaban en calidad de acompañantes, uh-huh, cosa que me causó un poco de rareza la ausencia del ministro de Turismo, porque es un acompañamiento, no es una obligación. Él no tenía una obligación de estar ahí, porque es un acompañamiento. Él no estaba ni reconfirmado, ni siquiera era de los nuevos, o ni siquiera estaba en un cambio de posición. Pero entiendo que de la misma manera que los demás estuvieron ahí acompañando, también debió estar acompañando a los nuevos entrantes y al presidente como tal en su nuevo periodo.
Bueno, entonces hay nuevos ministros, que está nuestra queridísima Faride en Interior y Policía, Joel Santo en Minas.
Que no es nuevo ministro, son cambios. En el caso de Farideh sí hay un
es nueva a
pero
nivel
en el
de
caso
ministerio.
De Chu es un cambio que lo envían a Nueva York, al consulado de Nueva York.
Y el ministro anterior de Minas fue enviado como cónsul a Boston.
Y el de Medio Ambiente era ya director, no recuerdo, de la institución.
Por cierto, que me sorprendió la renuncia de la viceministro de Medio Ambiente, Milagros de Cans, Germán. Uh-huh. Y explicaba, agradecía al presidente la oportunidad que le dio y presentó renuncia al cargo en la semana, creo que fue miércoles o jueves.
Hay varias cosas que se pueden presentar, pero a mi parecer es que el compromiso que ella hizo, porque yo recuerdo que al inicio del primer cuatrienio del presidente se decía, no, pero es que una cuestión familiar, mira, de la familia son todos, están toditos nombrados. No, señores, no se equivoquen, esta muchacha
tiene capacidad y pienso también porque ella tenía varios compromisos a nivel internacional.
Sí, a eso me refiero. Es muy probable, uh-huh, que ella haya hecho un compromiso con el presidente de los 4 años y ya llegó
cumplido su
tiempo
su 4 años
y deberá, entiendo, pasar a sus otros proyectos.
A sus proyectos. Bueno, dice Romer que se nos acabaron los chelitos y que hay que darle paso a nuestros amigos de Desahógate RD, encabezados por la bellísima Grisel Sánchez, acompañada de mi doctora Lois y de el que más sabe de todito. Pero no, tú no, ves que allá
ese,
hay
ese hombre viene pimpeado.
Ese tipo es empresario, periodista, asistente.
El superabuelo.
El superabuelo. Vianelo es un hombre bueno. Señores, nos encontramos el próximo sábado. No se pierdan Desahógate RD.